Alejandro Buschiazzo es doctor por la Universidad de Buenos Aires, orientación en ciencias químicas, responsable científico de la unidad de cristalografía de proteínas y laboratorio de microbiología molecular y estructural, Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay, y también profesor asociado e investigador permanente, Departamento de Biología Estructura y Química, Instituto Pasteur, París, Francia. Miembro del Consejo Científico Internacional del Consorcio de Biología Estructural Norteamericano. Es coordinador general de la Red Sudamericana de Biología Estructural, Centro de Biología Estructural del Mercosur. Ha recibido el premio François Jacob 2014 por el trabajo realizado en Montevideo en el desarrollo de la biología estructural y el trabajo en leptospirosis. En la siguiente nota, el doctor Alejandro Buschiazzo nos habla sobre el polimorfismo de la capsaicina del retrovirus de la leucosis bovina, enfermedad infecciosa del ganado que afecta el sistema inmunológico.
Vamos a hablar de una nota publicada en la revista Science, proveniente del Uruguay, en donde el grupo de investigación al que pertenece el doctor Alejandro Buschiazzo ha descubierto el polimorfismo de la cápside del retrovirus en la leucosis bovina, enfermedad infecciosa del ganado que afecta el sistema inmunológico. Alejandro, ¿qué es la leucosis bovina? ¿Qué virus la causa? ¿Es semejante la estructura o la patogenicidad a algunos de los virus que afectan a los humanos?
La leucosis bovina es una enfermedad infecciosa que afecta justamente al ganado bovino. Es muy específica, digamos, para las vacas, no afecta a otros mamíferos. En ese sentido, no es una zoonosis en sí, no nos puede infectar a nosotros. Y es una infección causada por un virus, que de hecho es un retrovirus, que, bueno, ingresa, digamos, a la sangre del ganado. Un poco a las veces la gente conoce más el VIH, el HIV que produce el SIDA en el hombre. Tiene algunas cosas parecidas, porque son todos retrovirus. Y no se conoce, sin embargo, el receptor de este virus de la leucemia bovina o de la leucosis bovina, que sin duda es algún tipo de proteína que está en los linfocitos B. Viste que hay dos grandes grupos de linfocitos en el sistema inmune de los mamíferos, y en particular este es un virus que va a ir a atacar o que se va a unir, en principio, y va a invadir a los linfocitos B. O sea que la leucemia que provoca en el ganado es una leucemia de tipo B, que genera, bueno, una leucemia o a veces genera también linfomas, o sea, tumores sólidos derivados de estos linfocitos transformados. El virus se llama virus de la leucosis bovina, o virus de la leucemia bovina en inglés. En inglés es BLB, las siglas. Y quizás el pariente más cercano realmente, más que el HIV, y que sí afecta al hombre, es un virus que se llama HTLV en humanos, que es un virus que en realidad infecta a los linfocitos T, por eso el nombre, Human T Lymphocyte Virus. O sea, es un virus que infecta a linfocitos T en el hombre, y es pariente cercano de este que nosotros estudiamos.
¿Y cómo es que el polimorfismo de la cápside del retrovirus ha obstaculizado los análisis de alta resolución?
Para la gente que está acostumbrada al trabajo en obtención de imágenes, de cualquier tipo, ¿no? Imagenología, ¿no? Lo que se llama. La variabilidad es siempre un problema. ¿Por qué? Un ejemplo quizás un poco alejado, pero que se puede usar, digamos, tiene algo semejante. Si a uno le van a hacer una resonancia magnética nuclear en una persona, que es una técnica de imágenes, de obtención de imágenes, con un resonador, con imanes, es clásico pedirle a la persona que se hace el estudio que tiene que estar muy, muy quieta. ¿Por qué? Porque justamente lo que se intenta, se sacan en realidad muchas imágenes, y uno necesita, poder en el proceso tener puntos de referencia muy claros y en algunos casos promediar, hacer promediado de imágenes que permitan reducir el ruido y aumentar la señal, o sea, aumentar la relación entre la señal y el ruido y obtener imágenes claras, ¿no es verdad? Eso pasa en muchas áreas, entre ellas la difracción de rayos X, que es lo que hacemos nosotros, también. O sea, si uno tiene variabilidad, o sea que todas las moléculas que uno está viendo tienen diferencias entre sí, bueno, se pierde, sin duda se va a perder resolución y a veces directamente no se ve nada. En microscopía pasa lo mismo, no es lo que nosotros hicimos, pero estos virus y estas cápsides en particular, que son polimórficas, y ahora vuelvo al final sobre la definición más precisa que tenemos para esa palabra de polimorfismo, ese polimorfismo en microscopía también genera ese tipo de problemas, porque polimorfismo en definitiva significa que esas cápsides tienen la capacidad de adquirir formas diversas. Por un lado, hay un polimorfismo a nivel entre familias de virus. Por ejemplo, yo qué sé, el HIV, la cápside del HIV, por más de que está compuesta en forma parecida a cualquier otra cápside retroviral, porque tienen hexámeros de una proteína, es una única proteína que se ensambla siempre en todos los retrovirus. Esa proteína se ensambla en hexámeros y en unos pocos pentámeros para poder cerrar, digamos, la estructura en una cáscara, digamos, cerrada. Ahora, de acuerdo a cómo se distribuyen esos pentámeros, por ejemplo, el HIV típicamente genera como una forma de conos, ¿sí? Un poco más delgados de un lado, como si fueran cilindros, pero más delgados en una punta y más anchos en la otra. Hay otros retrovirus que forman cilindros más regulares. VLB, este de la leucosis bovina, genera más bien pelotas de fútbol, o sea, algo más esférico. A su vez, hay un polimorfismo en las propias cápsides. Cuando uno hace una preparación de cápsides, uno las purifica, bueno, ve que no es que todas son bien, bien regulares, sino que son medio como si fueran deformables, no sé si me explico. Toda esa variabilidad, bueno, a veces, o muchas veces, genera problemas para tener imágenes nítidas, de buena resolución.
¿Cómo surge la idea de utilizar rayos X para identificar la característica relevante en la biología de este virus?
Bueno, esa idea, en verdad, no es que sea una idea nuestra. Es una idea que se ha usado ya muchas veces en otras estructuras, en otros virus, en otras estructuras virales que no sean la cápside, etcétera. Simplemente rayos X y cristalografía usando rayos X es simplemente una técnica muy potente, probablemente hoy en día sin dudas la más potente en términos de la resolución a la que se llega, es decir, cuán detalladas son las imágenes para poder ver las cosas que queremos ver. Cuando se trata de cosas chiquitas, ¿no? Como las moléculas o las estructuras moleculares. Entonces, nada, la difracción de rayos X, a nosotros se nos ocurrió simplemente porque no había ninguna estructura cristalográfica de alta resolución de una cápside retroviral que fuera de origen natural. O sea, había un solo grupo en Estados Unidos, un laboratorio, que habían publicado ya dos o tres artículos muy importantes describiendo por difracción de rayos X, igual que nosotros, la estructura de la cápside del virus del SIDA. Sin embargo, habían tenido que recurrir a, digamos así, una serie de mutaciones, de modificaciones de esa proteína para poder lograr rigidificarla o, digamos, mantenerla más estable y poder cristalizarla. Entonces, nosotros quisimos darnos una oportunidad de ver si podíamos resolver la estructura de la proteína natural sin hacer ninguna modificación. Y, bueno, digamos, tuvimos la suerte de poder tener éxito. Y esa fue un poco la gran novedad en nuestro caso. O sea, la contribución es que es la primera estructura de una cápside retroviral natural. Y de hecho pudimos ver algunas cosas bien distintas a las que se veían antes, probablemente a raíz de esta, digamos, como que le damos una más libertad para adquirir la conformación que tiene.
Ahora, este proceso que ustedes publicaron en la revista Science, ¿ayuda a comprender el mecanismo de infección de estos virus?
Bueno, en realidad no para el mecanismo de infección. La palabra infección puede implicar muchas cosas. Quizás valga más para el proceso de la enfermedad. Si fuera para el proceso de la enfermedad en su conjunto, sí. Ahora, al proceso de invasión, que el virus invada a las células que afecta. Y no, en ese sentido la cápside no juega un rol directo en ese momento, porque todos estos virus, los retrovirus, están envueltos en una membrana, que deriva de cuando salen de una célula infectada, es como que brotan, ¿sí? Entonces se llevan un pedacito de membrana de la célula que van dejando. Y esa membrana queda envolviéndolos. Y es en esa membrana donde los virus expresan algunas proteínas propias muy importantes, que son las que primero interactúan con una nueva célula que va a ser infectada. O sea que en el proceso de invasión hay otras estructuras virales que son importantes. La cápside está como por dentro y lo que hace es proteger o encerrar, digamos, al material genético del virus. Y entonces esa cápside en verdad se pone de manifiesto o se descubre una vez que el virus ya está dentro de la célula y de hecho una vez que se sacó esa membrana de encima a través de un proceso que es muy interesante para, no voy a entrar en detalles, digamos, que eso también, gracias a la cristalografía, otros grupos han visto cómo es que esas proteínas virales permiten fundir las membranas, pero digo, una vez que sale eso, ahí sí queda la cápside desnuda frente al citoplasma de la célula, y lo que sí permite nuestra, en parte, lo que contribuimos, digamos, a entender, es cómo se ensambla y desensambla esa cápside, porque lo que tiene de muy, muy, muy fascinante, diría yo, es que es una cápsula muy grande, ¿no es verdad? Muy, muy grande, que está hecha de una sola proteína, que está repetida muchas, muchas veces, miles de veces. Hay miles de copias de esta única proteína, pero que se ensambla de una manera muy, muy ordenada. Y se ensambla sola, tiene la capacidad de autoensamblarse, se llama. Es como si fuera una maquinita que sabe armar una estructura útil, funcional. El gran dilema es cómo es que también se puede desensamblar. O sea, si esta proteína se ensambla, digamos así, muy fuertemente, eso sería muy malo para la infección o para el ciclo de vida del virus, porque nunca podría sacar su material genético y poder transformar a la célula. Y ahí es donde nuestra contribución sí que importa, porque lo que nosotros descubrimos es que esta cápside, a diferencia de lo que se pensaba antes, en realidad es muy plástica. Plástica en el sentido de que es justamente deformable y que está en realidad sostenida por muchas interacciones muy débiles. Lo que pasa es que el conjunto de interacciones en la cápside total sí son estables y le permiten tener una cáscara estable para su material genético. Sin embargo, es como que es muy cooperativo esto, ¿sí? Es como una ronda de gente agarrada de la mano. Capaz que cada persona no se agarra tan fuerte, pero la ronda entera es bastante fuerte. Si nosotros, ¿cómo se dice? Digamos, si nosotros interrumpimos algunas de esas interacciones y se pierde la cooperatividad, después es mucho más fácil terminar de desarmar todo. Y bueno, entonces nosotros lo que estamos viendo es qué regiones, al poder verla en alta resolución, nosotros vemos qué aminoácidos de las distintas partes de esta proteína única son importantes para establecer las interacciones con sus vecinas y armar la cápside.
Y me dejaste abierta la metáfora. Esta investigación es interdisciplinaria. De hecho, recién mencionaste otros grupos que están avanzando en cómo se desprende el virus de la membrana. ¿Qué opinión, qué frutos, qué resultados tenés de estas interacciones? No en el portaobjeto, sino entre ustedes, los investigadores.
Sí, eso es fundamental para el trabajo en ciencia en general y en este caso no escapa. De hecho, yo me iría primero un poquito más chiquito inclusive, es mismo interdisciplinario a nivel de nuestro propio instituto, por ejemplo. Es decir, llamo la atención, por ejemplo, de que en este artículo en concreto es el trabajo de varios años de, sobre todo, dos laboratorios que son bien diferentes, pero muy complementarios. Uno es el laboratorio que yo dirijo, que es más, estamos siempre enfocados en tratar de justamente entender la función de las proteínas a nivel molecular, con detalle, con mucho detalle, en donde hacemos cristalografía, y el laboratorio dirigido por el doctor Otto Prich, que en realidad él es un médico que estaba interesado en leucemias, inclusive en leucemias humanas también, en donde este virus podía ser un modelo de estudio para entender cómo se generan las leucemias. Y él hace ya varios años se interesó en esta leucemia viral bovina, y tratando de entender el fenómeno inmunológico, el fenómeno más celular de la enfermedad en sí. Entonces, combinando ambos enfoques, es que podemos hacer algo bien interesante, ¿no? No es solamente el detalle atómico solamente, sino que lo potente, lo interesante es poder entender desde lo atómico hasta cómo eso tiene que ver con una enfermedad, ¿no es verdad? Eso, por ejemplo, es un ejemplo bien concreto de la multidisciplina, y ni qué hablar cuando lo vemos después a una escala global, en donde más allá de que colaboremos directamente o no, los distintos laboratorios en el mundo estamos siempre como interconectados muy fuertemente. La ciencia ha sido, me parece, es una parte linda de la ciencia, en el sentido de que tenemos una historia larga de cooperación, que es indispensable. No, a algún laboratorio se le ocurre una cosa y eso es como un fertilizador para los demás, y viceversa. Es decir, que todos nos vamos, entre comillas, leyendo y discutiendo cuando vamos a un congreso hablando, etcétera, para poder sacar adelante nuestras cosas.
Muchísimas gracias, Alejandro Buschiazzo. Vamos a seguir en contacto seguramente. Muchas gracias por este tiempo dedicado al microscopio, por contar este descubrimiento. Gracias.
Bárbaro. Bueno, Silvana, muchas gracias a ti. Chau, chau.